El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Dos minutos, bienvenidos, bienvenidas a este día viernes 21, bueno, ya partió el día hace un rato ya, hace 10 horas de hecho, te lo explico, pero este semáforo está partiendo, son las, hay 8.7 a esta hora y la máxima anunciada para hoy es de 16 grados, pero que se va a mantener bastante nublado, quizás sale el solcito un rato en la tarde, dice la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto de manera mucho más precisa de lo que yo lo estoy diciendo. Sábado 22 está anunciada una mínima de 5 y una máxima de 19 y el domingo 23 entre 9 y 15 grados serían las máximas y mínimas pronosticadas para ese día domingo. Así que el fin de semana se nos viene fresquito, pero no así como terriblemente frío porque, bueno, ya vamos camino hacia el sol. Es el Huetepantú este fin de semana, el solsticio de invierno y por lo tanto, por lo menos para mí, la peor parte ya pasó. A mí no me gusta mucho el invierno. Entonces, la peor parte ya pasó y aunque uno diga, pero ¿cómo? Si se inicia el invierno, porque ahora ya vamos camino hacia el sol. Entonces, ya los días se empiezan a alargar un poquito, tenemos un poquito más de luz. Es una manera, ayer hablaba con mis alumnos de los relatos que uno se cuenta para sobrevivir, es una manera de contarse un relato y decir, bueno, va a haber un poquito más de sol en los próximos días. Bueno, quiero contarles que hoy día vamos a estar conversando de vuelta con nuestros queridos amigos del Colegio de Psicólogos. Isabel Puga ya está con nosotros y hoy día nos acompaña el doctor en Ciencias de la Educación y Académico de la Universidad de Santiago, Mario Morales, para hablar acerca de convivencia escolar, violencia, aula segura, por supuesto que vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en el Instituto Nacional y quizás mi pregunta más grande, ahí le paso el dato ahí a Mario Morales, tiene que ver con qué tipo de adultos estamos formando cuando en la adolescencia estamos dando estos mensajes a los que hoy son escolares. Ahí hay preguntas para hacerse. Más tarde vamos a estar con el académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Manuel Peneque, quien es parte de un proyecto hermosísimo que busca reforestar el desierto de Atacama como una manera de contrarrestar calentamiento global. ¿De qué se trata eso? Bueno, los detalles nos los va a traer entonces el profesor Paneque. Y vamos a partir con un tema favorito de Soda Stereo, pero quizás bastante desconocido. Esto es del disco Signos y se llama En el Camino. Son las 10:09 y les damos la bienvenida a nuestra amiga Isabel Puga, representante del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo estás, Isabel?
Muy bien, gracias. Aquí hace rato que no venía.
Sí, te echaba de menos, sí. Isabel. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sobreviviendo final de semestre?
Sí, bueno, siempre.
Ahí el otro tema, ¿no? Como hemos hablado antes, el manejo del estrés en estos finales de etapa. Y esta vez Isabel trajo del Colegio de Psicólogos al doctor en Ciencias de la Educación y académico de la Universidad de Santiago, Mario Morales. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos.
Ok. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, no, además que vamos a hablar de temas que nos parecen súper centrales y muy contingentes, que cosas que están pasando hoy día, en este momento. Esta semana vimos imágenes bien inquietantes de enfrentamientos entre carabineros y estudiantes en el Instituto Nacional. Ayer, después de la marcha masiva de los profesores también, hubo grupos de jóvenes, no sabemos si eran secundarios porque estaban encapuchados, podemos suponer que lo eran algunos de ellos por lo menos, en enfrentamientos de nuevo con carabineros y recibiendo también, pensaría yo, niveles desmedidos de violencia. Entonces, claro, Aula Segura viene discutiendo un poco eso. Hay, por supuesto, un montón de dudas respecto a quiénes son los encapuchados hoy día y cuál es el origen, ¿cierto? Y el manejo político que puede haber detrás de eso. Pero mi pregunta, probablemente inicial, Mario, va mucho más atrás. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los adolescentes que estamos formando hoy día y que ven criminalizadas sus demandas por justicia? ¿Qué les estamos diciendo?
Mira, bueno, muchas gracias por invitarme y creo que es bien importante también el nombre de este programa, el semáforo. Yo creo que estamos en este momento con luz roja. Sí. Estamos con luz roja. Siento que el problema, yo creo que tiene tantos factores que están interviniendo y que no existe aquí una causa y efecto. ¿Ya? Sino que la violencia, como todo lo que tiene que ver con convivencia escolar, que podría ser por lo opuesto, y yo lo veo que es un resultado que implica factores de tipo multifactorial, multifactorial, que hay una cantidad de factores. Por lo tanto, lo que uno ve es como la punta del iceberg, ¿ya? Es decir, uno ve la reacción de un sujeto frente a la autoridad, el descontento que tienen los jóvenes, el descontento que tiene la autoridad porque no tenemos estudiantes sumisos y son estudiantes críticos. O sea, perfectamente en la sala de clase, en el día de hoy, un estudiante puede levantar la mano, tanto en la enseñanza media como en la universidad, y decirle al profesor, profesor, ¿podría preparar la clase para la próxima sesión? Y eso antes no existía.
Sí.
Por lo tanto, piensa lo que significa el conflicto que está ahí. Ahora, yo creo que no es un problema de nosotros los psicólogos, no es un problema de los padres, no es un problema de los periodistas, no es un problema de la radio, de la comunidad. No, aquí hay todos los actores de alguna manera tenemos que participar, ¿ya? Pero todos. ¿Ya? Es un problema social, es un problema que en este momento no es solamente el país que está viviendo esto. Fíjate, yo leí alguna cifra que es un problema también de la región, uh-huh. O sea, de América Latina. Somos una de las regiones más violentas que existe en el mundo.
Ahora, Mario, podríamos pensar un relato al respecto. Estoy pensando, mi generación, cuando yo estaba en el liceo a principios de los 90, ni se nos hubiera ocurrido tomarnos, yo estaba en el liceo 1, ni se nos hubiera ocurrido tomarnos el liceo porque probablemente en nuestras memorias estaban muy cerca las manifestaciones del 87 sí, y la represión, sí, etcétera. Sí. Luego, los adolescentes de hoy tienen, por supuesto, muchísimas más libertades porque no les tocó esa brutalidad del Estado que vivimos mi generación y las generaciones anteriores. Pero también son constantemente demandados por el exitismo propio del sistema neoliberal que
correcto,
tenemos, ¿no?
Correcto,
entonces,
correcto.
Es esta doble, por un lado libertad y por otro lado excesiva
correcto,
demanda, ¿no?
Correcto, claro. Ahí hay un factor que tú de alguna manera sumas un poco a esta discusión también, lo que implica que hay un modelo exitista, y el modelo exitista es muy individualista, ¿ya? Por lo tanto, piensa la incoherencia. En todos los colegios, yo creo que del país, no hay ningún colegio donde en su proyecto educativo ¿ya? declaran que ellos quieren una formación integral del joven, una formación integral del niño. Siento que lo que está imperando en este momento son asignaturas cognitivas, ¿ya? Matemática, lenguaje, ciencia.
Vinculadas con el desarrollo del modelo.
Con el modelo, ¿ya? Y esto es lo que de alguna manera genera dinero, esto es lo que genera dinero.
Pensando, pero también mucha insatisfacción.
Que por lo mismo, porque esa insatisfacción, de alguna manera, no todo el mundo le interesa esas áreas, ¿ya? Y por otra parte, ¿ya? La otra área que es fundamental dentro de lo que es todo este proceso formativo, se deja de lado, ¿ya? Y que como adulto ya se le llama como las habilidades blandas. ¿Ya?
Claro, pero estoy pensando que incluso pensemos en un sujeto en un colegio privilegiado, sujeto y el colegio privilegiado,
sí,
o sea,
sí.
Alguien que tuvo condiciones para estudiar, que tuvo libros en su casa, que tuvo una situación familiar relativamente estable, todas esas cosas que en general no se consideran cuando hablamos de evaluación en educación, ¿no? Esa persona estudia en un colegio y le va estupendo en estas áreas en que se supone que es medible. Entonces estudia una carrera que le da muchísima plata. Pero luego, si no se formaron en ese sujeto otras habilidades,
otras áreas.
Muy difícil que esa persona tenga una vida satisfactoria.
Y un aspecto que es fundamental que tiene que ver con lo que es la educación emocional. Y esto se deja pero totalmente de lado. Y es lo que necesitamos como sociedad. ¿Ya? Hay un autor que es bien interesante, dice, mira, tenemos que educarnos, somos analfabetos emocionalmente. ¿Ya? Y esto parte desde niño. Uh-huh. Y hay cuatro aspectos que me gustaría como mencionarlo, que son fundamentales y que somos analfabetos porque, en primer lugar, yo creo que el primer nivel de esta formación tiene que ver con aprender a conocer nuestras propias emociones. Fíjate lo que significa, hay 400 y tantas emociones, somos capaces de detectar 15, 18, yo he hecho un ejercicio en estudiantes de psicología, que coloquemos emociones, no pasamos más allá de 18 emociones.
Y eso que vieron, y son 400, y eso que vimos intensamente.
Y eso que te digo, o sea, primera cosa, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué
es
me
que
está
no hay
pasando?
Mucho espacio para esa
y eso
pregunta.
Tiene que ver con que no sabemos cómo se llama esa emoción. Un segundo nivel, ¿qué me la provocó? ¿Qué me provocó esta rabia? ¿Qué me provocó esta vergüenza? ¿Qué me está provocando esta frustración? El tercer nivel tiene, ¿qué hago con ello? Y ahí es donde hay un gran conflicto en relación con las interacciones que tenemos en las personas, en la interacción dentro de la institución escolar. No solamente la interacción escolar, sino también las interacciones laborales, ¿ya? Las interacciones, la familia, ¿ya? Que son interacciones enfermas. ¿Ya? Y un cuarto nivel, que es lo más difícil que existe, es cómo reconozco la emoción en el otro. Aquí tiene que ver ya un aspecto de empatía, un aspecto de aprender a convivir, a estar con el otro, a interactuar con el otro, y eso es educable, y eso lo tenemos totalmente en los tiempos libres. Siento que es tan importante como enseñar matemáticas, enseñar lenguaje, enseñar historia, y enseñar que en el fondo son habilidades para la vida.
Exactamente, ahora... Estoy pensando que estos cuatro puntos que tú señalas son de alguna manera acumulativos. No puedo llegar a preguntarme por el otro si no tengo claro conmigo. Claro. Y eso no se está enseñando. O sea, de verdad, si uno detuviese a uno de estos chicos que estaban ayer en las contramanifestaciones, ¿no? Y uno les dijera, bueno, pero en serio, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Claro. Quizás aparece ahí un discurso aprendido, quizás aparecen cosas que de verdad son valores reales, pero detener es muy fuerte porque no nos detenemos a preguntarnos de dónde viene esto que estamos haciendo.
Claro. Sí, ahí voy a intervenir yo. Mira, todo eso, lo de educación emocional, también requiere desde muy pequeño una reflexión. Aquí no basta con que alguien les diga, mire, existe el otro, existes tú, los valores aquí, esta es una manera de ver o no, sino que es el resultado de una reflexión, y una reflexión que son, que es lo que decimos nosotros los psicólogos, reflexión que implica todo un trabajo grupal, o sea, que un grupo, que haya un monitor o un alguien que dirija esto, que tiene que ver con verme a mí mismo, ver al otro, y también verme a mí mismo en el otro, y ver al otro en mí mismo, que es la posibilidad de separar como la mismeidad de la otredad y, bueno, como bien decía Riquet, así la ipseidad, que es lo que hace el otro también que me afecta a mí mismo. Pero en palabras sencillas es el poder aprender a ser empático. No basta con que se le diga a una persona, tienes que ser empático, porque el sistema escolar propende mucho esto como lo pasivo, así como yo digo qué es lo que se debe hacer. Claro. Uno ve, y lo digo con mucho respeto a las profesoras y profesores de educación básica, los primeros años, que ponen cartelitos, los valores de esta vez, y vamos a trabajarlos y se los explican, estos son, pero si no se llevan a la acción, no funciona.
No, y además estoy pensando en ese sujeto que hoy día tiene 16, 17 años y que se enfrenta a una autoridad que los criminaliza, que los maltrata, que los violenta. Autoridad, digo, ahí en la calle, el carabinero, pero también el que está detrás tomando las decisiones. Es un momento muy complicado. Vamos a seguir conversando con Isabel Puga y Mario Morales, pero vamos a ir a escuchar esta canción a propósito de que por ahí parece que se asoma estos Jepe con Javiera Mena, Sol de Invierno.
Yo prefiero tonos, sol de invierno.
10:24, nos quedan unos minutitos y yo le planteaba a nuestros invitados Isabel Puga y Mario Morales del Colegio de Periodistas, de psicólogos.
Colegio psicólogo.
Que con quienes estamos hablando acerca de convivencia escolar, de violencia, de lo que ha estado pasando. Entendiendo que, como decía Mario hace unos minutos, este es un tema gigantesco y en donde hay un montón de actores y actrices involucrados. Pero ayudemos a quienes nos están escuchando ahora y son padres, madres, educadores o trabajan con adolescentes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo hablamos con estos adolescentes? ¿Qué hacemos con estos adolescentes que tienen tantas razones para cuestionar la autoridad? Para poder acompañarlos en este proceso que ya de por sí es súper complicado ser adolescente, pero además hagámonos cargo, les hemos hecho la pega mucho más difícil en este momento.
Mira, yo creo que hay un ámbito que no podemos de alguna manera dejar de hablar, que tiene que ver con la familia. O sea, yo creo que la familia tenemos que recuperarla, ¿ya? Tenemos que recuperarla en términos de lo que son las interacciones, ¿ya? Que los padres escuchen cuáles son las motivaciones de sus hijos, ¿ya? Y de todas las edades, no solamente en todo el proceso formativo de la infancia, sino también después como adolescente, incluso, yo tengo hijos mayores, como adulto, ¿ya? Entonces creo que ese diálogo es necesario recuperarlo. ¿Y qué está ocurriendo en este momento en la familia? También un individualismo impresionante, claro. Cada uno se encierra en su pieza, o sea, ¿ya? Claro. Entonces, primera cosa. Segundo, yo creo que es la formación que es fundamental dentro de lo que son los profesores, ¿ya? Fíjate que los planes de estudio en formación de profesores tienen ya que integrarse esta educación emocional. Le estamos pidiendo a los profesores algo que ellos tampoco tienen como darlo.
Bueno, y de
¿ya?
hecho...
Y además encima tienen sus propios conflictos, ¿te
no,
das cuenta?
Y todas las medidas que el Estado, y particularmente este gobierno, ha tomado, han sido en contra de quitar esos espacios de reflexión.
Pero piensa lo que
filosofía,
significa.
Historia, que son los espacios, o sea, donde se podrían dar esos debates, claro. Esos encuentros, están empezando a ser, de alguna manera, sacados del...
Claro, y eso es fundamental, o sea, piensa que, además, este profesor violento, porque también está agotado.
Y porque ¿ya? está violentado en sí.
Está violentado en sí. ¿Cómo enfrento, ya? ¿Cómo enfrento un clima favorable de aula para lograr aprendizaje? Fíjate que las investigaciones te dicen que cuando existe un buen clima en todas las edades, un buen clima de aula es un excelente predictor de aprendizaje.
Sí. ¿Ya? Que por el aprendizaje tanto, es emocional.
Por supuesto, el aprendizaje, yo creo que es un elemento clave lo que tú acabas de decir. El aprendizaje es emocional. Y fíjate que cómo las emociones se han sacado del sistema escolar.
Exacto.
Y ahora tan recién, de alguna manera estamos diciendo, oye, pero el aprender es emocionarse. ¿Ya? Y allí yo creo que es necesario desarrollar programas de intervención, pero desde muy pequeño. Ahora, no significa que los adultos, ¿ya? Yo hago clase en posgrado, ¿ya? Y creo que es bien importante también ir generando en todos los niveles clima emocionales. Ahora, el clima emocional no significa que no existan conflictos.
Por supuesto.
Si en el fondo lo que tenemos que aprender es cómo resolver esos conflictos.
Y de hecho, cuando
cómo dialogar, cómo aprender a interactuar con el otro.
Y cuando uno crea un clima emocional, por lo menos me pasa en clase, uno está más abierto al conflicto, porque te importa lo que está pasando en clase.
Claro.
Entonces, si un alumno no reacciona bien, o etcétera, claro, no puede estar más atento, pero al mismo tiempo me afecta más porque estoy abierta a ellos, a sus emociones, a sus aprendizajes, a lo que les pasa. Uh-huh. Es una tarea tremenda porque requeriría un cambio de paradigma.
Y todos los estamentos y todas las comunidades donde se aprende es necesario ir instaurando este tipo de cosas. Uh-huh. La comunicación, ya que el colegio, que la familia, que los hospitales. O sea, tenemos que ir socializando esto, ¿ya? De cómo lograr aprender a convivir y a compartir.
Claro, yo quería decir de que cuando empezamos a analizar el tema, se ve el panorama, se ve bastante desolador, sí. Pero la solución no es tan desoladora, no es complicada, no es una solución alejada a nuestra realidad, sino que tiene que ver con ya palabras aquí que dijo Mario, familia, emociones,
vínculos.
Y comunicación.
Vínculo.
Entonces, no es tan compleja la solución, pero hay que girar la mirada desde la cosa tan cognitiva al tema más emocional y no tener temor a las emociones, porque en general cuando se habla de emociones todo el mundo se imagina la rabia, la pena y cosas complicadas, intensas y todo, nadie quiere meterse en ese tema, quiere evitarlo, pero las emociones es mucho más que eso, De hecho, los humanos somos seres emocionales.
Por supuesto. Y quizás nos quedamos con esa luz de esperanza de que uno en su entorno puede empezar a generar estos cambios necesarios que, obviamente, a nivel macro necesitamos. Hemos conversado con Isabel Puga, representante del Colegio de Psicólogos, y con el doctor en Ciencias de Educación y Académico de la USACH, Mario Morales. Mario, Isabel, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Un placer conversar con ustedes. Por supuesto que nos quedaron mil cosas pendientes, pero siempre son así las buenas conversaciones. Eso es lo que pasa.
Gracias.
Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
La propuesta formativa del título de profesional especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, en su tercera versión, está orientada a desarrollar competencias para la comprensión del sistema internacional y los fenómenos regionales, así como también de las relaciones exteriores de Chile desde una perspectiva multidisciplinaria. Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Más información en iei.uchile.cl.
Finaliza el exitoso ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Esta última jornada se realizará el próximo miércoles 26 de junio y contará con la participación de la connotada Orquesta de Mujeres de Chile. La adhesión para esta actividad es de 3.000 pesos y se venderá directamente en boleterías de Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, el día del evento. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos.
El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tijú, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Millacura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 2 de julio a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Con 32 minutos continuamos haciendo nuestro semáforo y vamos a escuchar una canción que nos parece tan bonita. Esta es Natalia Lafourcade con Tú si sabes quererme.
1, 2, 3, Miguelito.
Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas sin abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amar.
Fenómeno que se da cada cierta cantidad de tiempo en el desierto de Atacama y por supuesto se transforma el paisaje y las posibilidades de ese lugar. Pero ¿qué pasa si consideramos que ese espacio, que en general se piensa ha sido tan hostil con el crecimiento de vegetales, de animalitos y de otras cosas que puedan vivir ahí, qué pasa si lo pensamos como un espacio de resistencia frente a los cambios climáticos? Bueno, eso, con esa mirada tan juguetona, pensaría uno, y soñadora, es lo que ha estado haciendo el Centro de Estudios Agroforestal del Desierto de Altura de nuestra universidad. Y tenemos acá a uno de sus líderes, el profesor Manuel Paneque. Profesor, un gusto recibirlo, muchas gracias.
Muy buenos días, un gusto estar acá, poder compartir lo que estamos haciendo en el desierto profundo, en Atacama.
Ahora, yo me lancé con una propuesta bien poética, es un poco eso, ¿no?
Es eso. Específicamente lo que estamos haciendo es tratando de adaptar especies del desierto para el desierto. La idea es que, de alguna manera, cuando el desierto empiece a crecer, tengamos con qué nosotros poder forestar con especies que sean capaces de resistir condiciones bien extremas. El lugar donde estamos trabajando, 3.200 metros de altura, hay anoxia, estamos trabajando con altas concentraciones de sal en el suelo y al mismo tiempo estamos trabajando con condiciones de temperatura que van desde los menos 19 grados hasta los 40 grados, lo que significa que las plantas que están allí creciendo son altamente resistentes. Son plantas que al mismo tiempo capturan una gran cantidad de carbono, lo que nos permite de alguna manera poderla desarrollar en un sistema carbono neutral, donde las industrias no solamente puedan producir, sino que además puedan de alguna manera ser responsables con el medio ambiente. Yo produzco, tengo una huella de carbono, pero puedo ser neutral y puedo venderme al mundo como una economía responsable con el medio ambiente.
Ahora, cuando uno piensa en la idea de desertificación, ¿cierto? Inmediatamente la vincula con la ciencia ficción y con Mad Max y con Duna y con tantas películas, cómics y libros que uno se ha instalado en la cabeza diciendo, bueno, ese es el futuro seco. Probablemente la guerra se va a venir por el agua, ¿cierto? Y usted acaba de decir una frase que me llamó la atención, es cuando el desierto se extienda, ya no es una cosa de si llegar a pasar, eso va a pasar.
Para está allá pasando, vamos. No es que si llegara a pasar, está pasando. Cada vez más las precipitaciones disminuyen y cuando ocurren en periodos cortos, lo que hace que los fenómenos son extremos. cada vez más vemos fenómenos de lluvias torrenciales en poco tiempo, lo que hace que el agua no se aproveche, porque los suelos no son capaces de poder absorber esa gran cantidad de agua. Actualmente la condición que tiene la región de Coquimbo es una condición bastante seca, bastante dramática, que ha ido cambiando en los últimos tiempos a cada vez una zona más árida. Y esto no solamente se da en la región de Coquimbo, se da casi en la mayor parte de la zona centro-sur del país. Llevamos 10 años con una mega sequía, como se ha denominado, y hay estudios muy importantes por parte de nuestra casa de estudio que la aborta y ve las causas. Y las principales razones son el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptarnos, de buscar aquellas especies que son capaces de crecer, desarrollarse y de alguna manera generar microclimas que puedan mantener la humedad de los suelos. Hoy día tenemos especies muy particular de nuestro propio país, especies nativas, que no son valoradas en toda su dimensión. No son especies que probablemente la pongamos para una producción agrícola, pero son especies que tienen valor económico y valor ecosistémico, capturan gran cantidad de carbono, pueden utilizarse para bioenergía y también para alimentación animal. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de especies que crecen por crecer, sino que tienen un valor fundamental en los ecosistemas. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser bien responsables, porque diríamos, ok, propaguemos especies, sembremos nuestro suelo, pero con especies que de alguna manera generan un valor ecosistémico. Tú decías bien claro que el desierto ya no es algo de ficción. Tenemos uno de los desiertos más grandes del mundo. Y sin embargo, no solamente uno de los más grandes, uno de los más secos. Y sin embargo, no somos conscientes de la gran necesidad de agua que existe, porque la mayor parte del agua que utilizamos nosotros día a día es tratada, pero no es reutilizada. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que pensar es cómo reutilizamos todo el agua que tratamos. Porque de esa manera la podemos incorporar a un sistema de economía circular, donde la sustentabilidad es el centro, o la sostenibilidad, es el centro de nuestra forma de proceder y de nuestra forma, de alguna manera, de actuar. El agua que utilizamos nosotros en la planta es tratada a través de un sistema biológico, que es muy barato. Sistema biológico que fue diseñado por un académico de la Universidad de Chile, el profesor Toá. Esta planta utiliza lombrices, donde transforma la materia orgánica, y el agua luego tratada con radiación UV para matar los coliformes. Esa agua mantiene condiciones propias para poder utilizarla.
O sea, el agua no se pierde.
El agua no se pierde. Y estamos hablando que esa agua se vuelve a ocupar y al tener plantaciones logramos generar humedad en su suelo, modificarlo, porque además los residuos de la planta de tratamiento de agua se ocupan para fertilizar. Es un humus. Y de esa manera los suelos del norte en general tienen muy poca materia orgánica. Nosotros estamos generando y colocando en materia orgánica producto del tratamiento de agua. Es decir, ¿qué cosa más bonita que no solamente reutilizar el agua, sino darle valor también a los suelos que hoy día no tienen?
Ahora, ahí está pasando un montón de cosas y quiero como ir remembrándola para nuestros auditores, porque como, wow, no puedo creer que esté pasando todo esto. Estamos con el profesor Manuel Paneque de la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra universidad, además parte de este increíble proyecto en donde ya han creado esta especie de oasis de 4 hectáreas a más de 3.200 metros de altura, en medio del desierto, de las faderas mineras. Y lo que ustedes Si resumo en algunas cosas que dijo, lo que ustedes dijeron es, ok, esta tierra está aquí, es gigantesca la cantidad de tierra que hay, y esta tierra sí recibe ciertos tipos de plantas, ciertos tipos de microorganismos, sí pueden habitar acá, sí les creamos las condiciones. Y lo que ustedes hicieron fueron pensar en las condiciones adecuadas, crearlas y traer, ¿cierto?, estas plantas. En ese proceso, profesor, ¿qué fue lo que más les ha llamado la atención de lo que está pasando?
Es que más que crear, es utilizar lo que había. Porque nosotros hemos utilizado el suelo propio del desierto. No lo hemos modificado. Hemos utilizado las plantas que crecen en el desierto. No la hemos modificado.
¿Y por qué esto no está pasando en otros lados?
Lo que hemos hecho es seleccionar. Hemos llevado allí pools genéticos, es decir, plantas que provienen de distintos lugares. Cuando uno recorre el norte, estas plantas crecen de formas aisladas porque no están domesticadas. Es decir, no tenemos una plantación de atriple establecida de un ecotipo determinado con ciertas características. Es decir, hoy día cuando tú comes maíz, cuando tú comes tomate, ese tomate está domesticado. Ha sido durante años mejorado genéticamente a través de la selección para elegir el mejor tomate que tenga el mejor sabor, que tenga el mejor color, el mejor tamaño, la dureza, la textura. En el caso de estas plantas, no han sido mejoradas con el tiempo. Por lo tanto, lo que hemos hecho allí nosotros es, en este periodo de más de 10 años, es mejorarla desde el punto de vista de selección. elegir aquellas que crecen mejor en esa condición, que son capaces de producir mayor cantidad de biomasa y que utilizan las condiciones propias del suelo. Es decir, nosotros no hemos modificado el suelo, hemos colocado las plantas en el suelo como está. Y al mismo tiempo la hemos fertilizado con los residuos de una planta de tratamiento de agua. No le hemos adicionado otro producto que no sea lo que existe en esa zona. Lo que hace este proyecto interesante y al mismo tiempo con la capacidad de extenderse a cualquier comunidad. Hoy ya tenemos la capacidad de poder decirle a cualquier comunidad, usted puede su agua tratarla con un sistema de tratamiento TOA, que es extremadamente barato en su mantenimiento y en su ejecución día a día, y al mismo tiempo esa agua puede colocarla para usarla en generar parques, un bosque para capturar carbono, o simplemente valorizar aquellas especies que están en su zona, en su barrio, que pueda permitirle, no sé, generar pele para bioenergía, pele para alimentación animal. El Atriplex es una planta propia nuestra. Tenemos,
¿cómo se llama?
Atriplex.
Atriplex.
Tenemos más de 21 variedad nativas de Chile. Antofagasta es el centro de la biodiversidad de esta especie en el país, con más de 10 especies propias de la zona. Nosotros nos hemos dedicado a rescatar este germoplasma nativo. Nos hemos dedicado a estudiar, ver su capacidad de poder crecer en suelos salinos, en suelos con altas concentraciones de metales pesados. Hay algunos investigadores de la Universidad de Chile, específicamente la Facultad de Agronomía, con la doctora Yasna Tapia, que trabaja en todo lo que es la remediación de suelos de faenas mineras, de relaves mineros, con esta planta, con Atriplex. Lo que hace que...
La planta más resiliente.
Es una planta,
una super planta
espectacular. Es, para mí, es la planta del desierto. De hecho, ayer conversamos y decíamos que es una planta de otro planeta, porque realmente la capacidad que tiene y la plasticidad de crecer en zonas extremas...
Bueno, ahí usted dice otro planeta, increíble, profe, y nos empezamos a pensar en mil de posibilidades. Pero vamos a seguir conversando con Manuel Baneque, académico de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Pero vamos a escuchar a propósito a Juana Fe con esta canción que es muy de nuestra conversación. Esto se llama La Flor del Desierto.
Late en el desierto la flor de la vida, las constelaciones se vuelven a mí, en la soledad de la tierra sagrada, la voz del silencio alcanzo a sentir, brillan como soles los bronces al viento, bombo como un trueno que llama a bailar, zapateo profundo por los que se fueron, zapateando el polvo por los que vendrán. Danzan voluntades, memoria y sentir en la comunidad.
10:51, continuamos conversando con el académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra universidad y uno de los líderes del Centro de Estudios Agroforestal del Desierto de Altura de la Universidad de Chile, Manuel Baneque. Y yo le decía que en general, cuando estamos acá en la contingencia todos los días, es tan difícil dar buenas noticias. Y pensar el tremendo nivel de los científicos chilenos y también de las cosas que se están haciendo en nuestra universidad es realmente muy inspirador. Pensar que desde su trabajo ahí en el Centro de Estudios Agroforestales de Desierto de Altura llevan ya 4 hectáreas tomadas por este pequeño oasis, lo que por ejemplo cambia absolutamente, conversábamos, ¿cierto?, nuestra noción de bosque, porque esas 4 hectáreas hoy día están captando CO2, están permitiendo que el aire de ese lugar sea más limpio.
Exactamente, estamos hablando de que tenemos 4 hectáreas que pueden ser replicadas en cualquier parte. Sobre lo que se hace allí y sobre lo que existe en el desierto, volviendo un poquito más atrás, el desierto muchas veces lo vemos como un lugar que es muy prístino, pero totalmente sin apenas nada.
Claro.
Sin embargo, es uno de los
lugares... Sirve para mirar el cielo.
Exactamente, sin embargo, es uno de los lugares de mayor biodiversidad que existe en el mundo. La cantidad de microorganismos. ¿Y por qué hablo de los microorganismos que son capaces de crecer allí? Porque son el sustento de esas plantas que crecen. Los microorganismos son capaces de asociarse a las raíces de esas plantas y permitirle tomar agua cuando hay poca. Uh-huh. Permitirle tomar los pocos nutrientes que existen en el suelo, y cuando hay muchas concentraciones de contaminantes, son capaces de alguna manera de modelar o de alguna manera atenuar ese efecto dañino que puede tener esas concentraciones o esos metales que están en exceso en el suelo. Por lo tanto, la investigación que se puede hacer en el desierto o que de alguna manera estamos haciendo allí es pionera en el sentido de valorizar lo que hay allí. No solamente nuestro grupo de trabajo está trabajando allí, hay muchas universidades del norte que también tienen sus ojos puestos en las plantas que se están trabajando, no solamente en nuestro centro, sino también en algunas otras áreas del norte de Chile. Pero sin embargo, esta es la estación que está a una mayor altura, donde las plantas están creciendo en condiciones mucho más extremas y donde tenemos una gran cantidad de investigación que podemos hacer todavía para de alguna manera valorizar de mejor manera las especies que son nativas, como decíamos anteriormente. La captura de carbono, hoy día cuando hablamos que el país quiere ser al 2050 carbono neutral, es algo importante. Y las empresas mineras o la gran industria en general que esté en el norte de Chile puede mirar la forestación recuperar áreas verdes en zonas pobladas o cerca de las comunidades como una manera de reducir su huella de carbono. Uh-huh. Pensamos que mitigar los efectos del cambio climático, mitigar todas aquellas emisiones que yo como industria hago, debe ser una apuesta de nuestra industria. Y yo creo que
debe ser una condición.
Y una condición, donde para allá deberíamos ir. Y de hecho, debería ser condición por parte del Ministerio de Medio Ambiente de estimular de alguna manera.
Es que además no tenemos muchas opciones.
Es que no hay opciones.
Es que la verdad es que tenemos, o sea, lo que usted y su equipo están haciendo es como, es decir, vamos hacia acá, mejor empezamos a pensar cómo vamos a vivir en este mundo bastante más seco, y ya que tenemos el desierto de Atacama para experimentar hacia dónde vamos, juguemos con eso. Nos quedan 2 minutos, profesor, pero quiero preguntarle, ¿qué pasa ahora?
Ahora nosotros lo que pasa o lo que estamos haciendo nosotros estamos investigando más profundamente a través de experimentos de metagenómica, cuáles son los microorganismos que están asociados a las raíces de estas plantas. Uh-huh. Poder identificar cuáles son aquellos que podemos nosotros utilizar para generar tecnología que nos permita de alguna manera facilitar el desarrollo de estas especies en cualquier otro sitio. Al mismo tiempo estamos colaborando de forma muy cerca con CONAF y con el Ministerio de Agricultura para tratar de hacer rescates de germoplasma nativo que pudiéramos nosotros llevar también a la estación. Es decir, ampliar el número de especies que estamos trabajando. Hoy estamos trabajando con tara, chañar, tamaruco, distintos ecotipos de átriple, y los resultados han sido exitosos. Tenemos más de un 98% de que las plantas que crecemos allí crecen y se desarrollan en buenas condiciones. Esto no ocurre en muchos lugares y por lo tanto tenemos 2 tareas fundamentales. Difundir lo que se hace allí, transferir la tecnología. Cuando hablamos de tecnología es un clon, una planta que crece, claro, en una condición determinada.
Pero replicar el modelo.
¿Y cómo se puede utilizar? Replicar ese modelo, que las comunidades los conozcan, que la gran industria lo conozca, que de alguna manera esto no quede en esas 4 hectáreas, sino que lo podamos expandir a otras zonas. Tenemos el secano costero. En el secano costero podemos establecer muchas de estas plantaciones y quién sabe si al establecer estas plantaciones podemos de alguna manera generar microclima donde nosotros le doblemos la mano al cambio climático.
O nos hagamos cargo de lo que hemos hecho.
Exactamente. Y de alguna manera forcemos que de alguna manera una regulación en el clima. Porque si somos capaces de generar grandes áreas forestadas, somos capaces de generar lugares donde traemos de nuevo la humedad a los suelos, probablemente esos suelos, en unos años más, pueden ser suelos que se utilicen para la agricultura.
De verdad, es muy esperanzador. Qué lindo terminar el programa del día viernes con este pensamiento. Muchísimas gracias, profesor Paneque, por todo el trabajo, por venir acá a contarnos. Felicitaciones a usted y a su equipo por lo que están haciendo y esperamos tenerlo de vuelta ahí en un tiempo para que nos cuente cómo seguimos ahí peleándole a la sequedad.
Muchas gracias a la Universidad de Chile por darnos el soporte y a la radio por permitir difundir lo que estamos haciendo hoy
día nosotros. Por supuesto, además es una belleza. Nosotros tenemos que despedirnos. Muchas gracias por dejarnos acompañarles. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Andrea, que estuvo en la producción hoy día. Nosotros volvemos el lunes a las 10 y mañana yo regreso con mis compañeritos de la República de las Letras a las 21 horas. Así que acompáñennos. Nos vemos. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.